quites de la mente, del corazón nuestro, toda la intención humana de ver o hacer cualquier cosa técnica o mecánica, a donde no esté tu presencia, a donde no esté la gloria de tu nombre, a donde no esté la riqueza de la iglesia, que es tu persona misma. Y si tenemos que hablar de cosas prácticas, del que hacer con esto y aquello, que no lo veamos como una cosa técnica, pero tengamos ojos para ver a nuestro Señor Jesús y toda la sabiduría que está en Él, toda la sabiduría con que Él anduvo en la tierra, y tengamos admiración por Él, tengamos deseos de vivir como Él vivió y actuar como Él actuó. Y esto venga de parte de tu Espíritu a nuestro corazón. En nombre de Él te pedimos, Señor. Amén. El primer principio absoluto que tendríamos que hablar, no lo hablamos y no lo vamos a hablar hoy, pero tenemos que mencionar que el principio absoluto número uno fue aquel principio que surgió en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue el principio que surgió en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo? El Padre quería una familia de muchos hijos semejantes a Él. Apenas cuanto a este principio, gustaría que leéramos Filipenses 2. Verso 12. Alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro salir, si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así dicen todas. ¿No hay una traducción diferente? ¿Hay alguna traducción diferente? No. Nosotros tenemos una traducción en portugués que dice para si logro asir aquello para lo cual yo fui preso. ¿Hay esta palabra en castellano? Que está encadenado, está preso. Hay esta hay una traducción así en portugués. Nos impresionó la fuerza de esta palabra, como que Pablo diciendo: yo prosigo para conquistar algo que me conquistó a mí, algo que me prendió. Pablo se veía prisionero, era un prisionero. Tenía algo que le prendía, tenía algo que lo esclavizó, podemos decir así. ¿Qué era? El blanco, el propósito de Dios, que el propósito de Dios fuera cumplido en su vida y que él cooperara con el cumplimiento del propósito de Dios. Y Pablo era un esclavo de esto. Y este principio es absoluto en la obra de Dios, en el sentido de que si vamos a cooperar bien con Dios, tenemos que partir de la base de ser también como Pablo, porque si no, vamos a estar llenos de otros propósitos, de otras motivaciones. Motivaciones se van a mezclar: tener gente, tener ministerio, tener discípulos, tener un salón lleno, tener algún reconocimiento, y por ahí se puede amontonar un montón de motivaciones que no sirven y que van a permitir que uno salga del camino. Solamente una cosa va, lo fundamental que va a mantenernos en lo que quiere el Señor, es que nosotros estemos como estaba Pablo, prisionero, esclavo, conquistado por un propósito. El propósito eterno de Dios de tener una familia de muchos hijos. Si la iglesia marcha en esta dirección, yo me animo a ir adelante, pero si la iglesia no marcha, digo, no, algo va mal, tengo que concertar. Porque si yo no tengo este propósito dominando mi vida, yo estoy contento con otras cosas. Hay mucha gente y yo, mi ministerio se agranda y qué sé yo, y yo estoy contento. Yo no estoy mirando si Dios está obteniendo lo que quiere. No estoy mirando si la iglesia va en la marcha que quiere Dios, porque mi corazón no está tomado del propósito de Dios. Por esto sería el principio absoluto número uno. Entonces, primer principio absoluto, el propósito eterno. Segundo principio, Jesús es nuestro modelo, nuestro único punto de referencia. Tercer principio, la palabra apostólica es nuestra única fuente de información sobre cómo debe ser la edificación de la iglesia. ¿Qué más que venimos ayer? Otro principio, Jesús, para que el propósito de Dios se cumpliera, Jesús nos dio una orden muy clara y específica. Nos mandó a ser discipulado. No, nos mandó a ser discípulos. Después, otro principio, la única puerta de entrada para que alguien sea un discípulo es la predicación y la aplicación del evangelio del reino. Y tendríamos que leer ahora Efesios capítulo 4 para poner un principio más, que es: ¿cuál es la estrategia que estableció el Señor? El Señor tiene un propósito, pero para alcanzar este propósito, tiene una estrategia, tiene un plan, tiene una manera de actuar. ¿Hay alguna indicación del Señor de cómo se puede lograr esto? Y entonces, de todos los textos del Nuevo Testamento que hablan del propósito eterno, Efesios 4, 12 es el único texto que nos habla tanto del propósito como de la forma de alcanzarlo, la estrategia que hay que tener para alcanzar este propósito. Efesios 4, 12. Vamos a leerlo. 4, 12. Como dice ahí, en buen castellano,
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tenemos tiempo para hacer una análisis detallada de este texto, lo que sería interesante, porque no, este perfeccionar a los santos no es la mejor traducción que se podría poner. Ustedes saben que ahí está la palabra catartismos, y que significa ordenar, poner los santos en cada uno en su propio lugar de funcionamiento. Pero nunca podemos nos olvidar de que nuestro Dios dice acá cómo va a ser alcanzado el propósito. Hay en la iglesia algunos que tienen un ministerio específico: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es la función de esta gente? La función de esta gente, diciéndolo rápidamente, es: hemos tenido una equivocación de siglos, pensando que la función de esta gente, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sería la función de edificar la iglesia. ¿No es así? Este no es el gran engaño que vivimos por muchos años. Que la función de los apóstoles y los demás es edificar la iglesia. Este es un engaño terrible. Y en cuanto este engaño nos sale de la mente, no vamos adelante en todo esto que nos está hablando el Señor. Porque ahí se ve claramente tres partes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que estos hagan un determinado trabajo con los santos, que ahí en griego está la palabra catartismos, hagan el ordenamiento, es ordenar, es colocar en su lugar, es entrenar a los santos para el desarrollo de su servicio. Y entonces, después que los santos tienen el desarrollo de su servicio, ahí va a haber la edificación de la iglesia. Cuando decimos que los apóstoles y pastores y maestros van a edificar la iglesia, estamos cortando fuera la parte medular, la parte fundamental que Dios nos dio de cómo funciona la iglesia. Nunca dice esto. No podemos partir directamente del verso 11, para la última parte del verso 12. Cuando decimos pastores, apóstoles, para la edificación de la iglesia, estamos partiendo directo del verso 11 para la última parte del verso 12. ¿Por qué? Y ahí cortamos fuera la escritura. Y estamos siempre pensando en un montón de sillas con gente que va a ser edificada, que está sentada para ser edificada, y algunos expertos que toman el micrófono y que edifican la iglesia. Estamos siempre pensando en esto. Y ahí, de ahí sigue un montón de cosas: la dependencia que tenemos nosotros de este micrófono, la dependencia que tenemos de las reuniones, la dependencia que tenemos del salón, y el montón de vicios que vienen detrás de esto que nunca se termina. ¿Qué hay que hacer? Poner lo que está. Esta gente que está en verso 12 está para el correcto ordenamiento de los santos, para que ellos desarrollen su servicio. Y si los santos, todos los santos, desarrollan su servicio, entonces de ahí tendremos la edificación de la iglesia como quiere el Señor. Porque el verso que sigue dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno, dicen ustedes también, pleno conocimiento del Hijo de Dios, a ser hombres perfectos. Podemos hacer lo que queremos, podemos orar cuanto queremos, podemos ayunar, podemos predicar, pero si no obedecemos a Dios y no hacemos esto, no se logra el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios no va a ser logrado según la mente nuestra, según la tradición nuestra, según los costumbres nuestros. Ahora, yo charlaba en una ciudad una vez, había algunos pastores, y preguntaba, y hablaba de esto, y uno de los pastores me dice: Marcos, por favor, hace 20 años que yo oigo de esto, hace 20 años, ya oí en toda parte, pero lograr hacerlo es otra cosa. Que la gente funcione, que los hermanos funcionen, que los hermanos desarrollen su servicio, su sacerdocio. Hermoso es la teoría, pero yo no he visto esto. Ya no me aguanto más oír la mensaje esta. No me aguanto. Entonces, yo en este momento me acordé de una ilustración que nos dio Iván hace muchos años. ¿Cómo se forma un carpintero? ¿Cómo se forma un carpintero? ¿Quieres formar un equipo de carpinteros? ¿Qué hay que hacer? Hay que alquilar un salón, ponerlo sentado en la silla, poner un carpintero maestro con el micrófono en la mano y decir todo a ellos como es un carpintero. Y ahí, cuando terminan las palestras, tienes carpinteros de los mejores. Así es. ¿Qué hace falta? Hace falta taller. Hace falta herramientas, taller. Que el día a día de la iglesia sea un taller, que toda la estructura de la iglesia coopere con esto. Por ejemplo, la iglesia en las casas. ¿Para qué tenemos la iglesia en las casas? Para hacer reuniones menores. Tenemos grandes reuniones, ahora tenemos reunionitas. Y se sigue todo la misma. Tenemos un momento del estudio de la palabra, un momento de oración, y qué sé yo, y después hay una guitarra, alguien canta un poco, y después el líder va toma un escrito y lo comparte. Y bueno, hermano, fue buenísima la reunión hoy, chao, chao. Y sigue todo lo mismo. Si la iglesia en la casa no es una oficina de formación de obreros, no coopera con esto. No coopera. Y todo en la estructura de la iglesia tiene que ir en esta dirección. Y no en proseguir la misma estructura que siempre tuvimos. Gente que oye y uno que habla. Uno que habla y un montón que oye. El que edifica y los que son edificados. Y ahí está mal. Nunca entramos en Efesios 4. Nunca entramos en la estrategia divina, en la sabiduría del Señor. Por esto tenemos que mirar a Jesús y nos encantar con Jesús y decir: Jesús, en ti está la sabiduría. Yo voy a olvidar de mis tradiciones, de mis costumbres y mis temores también. Ayer decíamos que tenemos que ver que era un discípulo para Jesús, que predicaba para que uno se tornara discípulo, y después cómo cuidaba los discípulos. No habría una diferencia tan grande entre la forma como Jesús hizo todo esto y la forma que seguimos y seguimos haciendo nosotros. ¿No sería diferente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo Jesús cuidaba discípulos? Marcos capítulo 3, verso 14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Marcos 3, 14? Jesús predicó a muchos, aplicó en unos tantos. De ahí vinieron muchos discípulos. Había, qué sé yo, muchos discípulos, unos 100 por ahí. Pero él tenía que hacer más. Él tenía que entrenar a hombre para seguir la cosa. Tenía que ejercitar la comunidad esta que estaba surgiendo. ¿Qué hizo él? ¿Llamó 12 para qué? Llamó a los 12 para una reunión de estudio bíblico. Llamó a los 12 para una reunión de oración. Lo llevó. ¿Y cuál era la carpintería? La carpintería era toda la vida de él. Él era la carpintería. Y los llamó ahí, dice, para estar con él. Solamente para estar con él. Para una relación. Nada más. Después, vírgula. Y los enviar a predicar. Antes de enviar, estar con. Amados, no queremos saber de discipulado. Queremos hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo ganamos discípulos? ¿Y cómo entrenamos? ¿Y qué hizo Jesús? Estaba con. Estaba con. Hacer discípulos, después de aplicarles, ¿qué viene? Estar con. Y no es una reunionita ahí. ¿Conoces el discipulado de miércoles a la noche? El discipulado de jueves a la noche. No sé si tiene esto. En Brasil hay un montón de así, cosas así. Por ahí muchas veces en Salvador encontramos algunos que están con el discipulado de jueves a la noche. No, estar con. Pero hermano, ¿cómo hace? Y el tiempo, bueno, que no sé, querido, hay que cambiar un montón de cosas. Hay que cambiar la vida misma. Pero la dirección de Dios es esta. Relación. Mira, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes ya oyeron esta luz? ¿Alguien acá oyó la luz que es Jesús? Como dice Jorge Misiel, la luz no se oye, la luz se ve, pero Jesús dice, yo soy la luz. Y si Él dice que yo soy la luz, esto no es una cuestión de una doctrina, de una teología, esto está ahí en la práctica misma de Jesús. La gente, para recibir la luz, tendría que andar con Él. La multitud oyó Jesús. Pero los 12 vieron todo. Vieron todo el día, cómo era, cómo hacía con una cosa, cómo trataba el fariseo, cómo estaba, cómo hacía cuando la multitud le apretaba y había un otro y la gente venía, los fariseos venían con las trampas, cómo hacía él. Y cuando había una prostituta, ¿qué hacía él? Cómo oraba al Padre, el corazón que tenía por el Padre, por la obra de Dios. Esto no fue algo que Jesús les predicó solamente. La multitud oyó la predicación, pero los 12 estaban ahí viendo, porque la luz no se oye, la luz se ve. Por ejemplo, un pastor puede ser lleno de vida, lleno de... Hay vida, hay amor, hay pasión por Dios. Y piensa, equivocadamente piensa, que va a ser discípulos, transmitiéndoles todo esto desde un púlpito. Engaño, engaño, engaño. No lo va a lograr. los va a llenar de teoría. O al máximo, como dice Juan Carlos Ortiz hace 20, 30 años, decía, con una manguera. Ahora algunos están diciendo así, bueno, hay varios tipos de discipulado. Algunos creen en el discipulado personal, otros creen en discipulado de púlpito. ¿Cómo esto de discipulado de púlpito? Porque, ¿viste cómo es el problema de ver un método de discipulado? Jesús no tenía un método de discipulado. Jesús hizo algo. Jesús llamó a los doce para estar con él. Esto es relación. No puedo decir una relación que no es relación. O es relación o no es relación. O es púlpito o es relación. Y no hay otra manera de transmitir vida, amados. No hay otra forma. Con el micrófono transmitimos información. Y nunca pasa de información. Podemos, por la unción del Espíritu, transmitir también inspiración. Hasta ahí llegamos. Pero formación en la relación. Largar y hablar un poco de la calle, porque me adelantaste un poco, pero fuiste al punto. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces yo oí citas de Iván cuanto a ir a la calle a predicar que tenemos que hacer discípulos? Yo la oía, bueno, interesante. Oí Iván en Porto Alegre, qué bárbaro. Pero seguía el miedo, seguía la vergüenza y seguía el no salir, porque finalmente salir es un problemón. ¿Y qué hizo Dios? Dios pegó a Iván y llevó ahí a Salvador. Puso ahí. Iván, ¿sabes cómo es Iván, no? Entonces, en la primera oportunidad, Iván fue, llegó ahí en Salvador como un rayo. Primera reunión, reunimos los discípulos, él tomó el micrófono. Bueno, ahora la iglesia va. Era un grupito que tenía unos 40, 60, qué sé yo. Y dice, bueno, ahora la iglesia va a oír Iván finalmente. Iván pega el micrófono y dice, ¿qué estamos haciendo acá nosotros? Mira. No hay una plaza acá, ¿no? Así, el primer día en Salvador. Nadie nunca le había visto ahí, solamente Mario y yo. No hay una plaza acá, ¿no? Y bueno. Mi plaza. Bueno, fuimos a un lugar que no había nadie. Había algunos mosquitos ahí. Pero estábamos afuera y fue una revolución. En la misma semana salimos una vez, salimos otra vez, salimos otra vez. Y hay un mundo nuevo. Porque yo ya no estaba oyendo. Yo estaba viendo. Iván me armó cada una. Había uno de estos que los pobres que no quieren ser mendigos en Salvador salen por la calle a catar los papeles para vender papeles. Y había unos 20 ahí. Después de pasar una tarde charlando con uno, con otro, al final Iván dice, llegó ahí, había un montón de hombres. Dice, yo tengo, este portugués dele que estaba, yo tengo algo que decir, mas eu não falo bem português e este meu amigo aqui vai falar com vocês. Me puso aí. Foi bueno. Sabes, já entramos em el tema de la calle. Esto todo, amados, esto todo no existe. Olvidémonos de todo esto, de propósito eterno, de hacer discípulos, evangelio del reino. Olvídate de todo esto y vuelve todo de los evangélicos si no querés salir afuera. Olvídate. Permítame, es una pavada. ¿Queréis ir una pavada? ¿Queréis seguir adelante? sin esto. No procures. Va a ser frustración tras frustración. No vas a lugar, ningún lugar. No vas. Te digo, te aseguro. Un reloj tiene muchas partes. Nosotros llamamos mola maestra, el resorte este que bueno, la mola maestra, el resorte maestro ahí en el reloj, es que primeramente los líderes, los pastores, los principales estén haciendo como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús no pensaba en una familia edificada por el sacerdocio de los santos, con reuniones y reuniones y reuniones, todo el mundo adentro, adentro, adentro. Jesús nunca pensó esto. Hay que salir afuera. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos miedo, tenemos vergüenza, no sabemos cómo hacerlo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, salimos. Salimos. ¿Cuántas veces ya iba, salió con muchos de nosotros? Pero muchas veces va, sale, lleva, después y va, se va, y estamos en la casa y nos asentamos en el sofá y ahí estamos. No puede. Tenemos que vencer la vergüenza. Me acuerdo, bueno, yo siempre me gusta contar porque este fue bárbaro. Me acuerdo, después que salió Iván, yo estaba como un pollo, ¿no? Y yo, Mario y yo salimos ahí con algunos discípulos a una plaza. Y una plaza que había gente, como mucha gente. Y los discípulos estaban así, porque Mario y yo habíamos salido, pero los discípulos no. Y los discípulos estaban ahí, así, mirando, ¿qué va a ocurrir? Algunos cabeza baja, así, ó, se engolían la saliva. Y yo ya estaba un pollito, ¿no? Así, pollito, decimos cuando uno empieza a pegar coraje ahí. Yo estaba ahí, yo miré los discípulos estaban ahí. Y yo dice, hermanos, ustedes están con vergüenza, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Están con miedo? Sí, sí. Bueno, vamos a arreglarlo muy rápido. Entonces llené el pulmón de aire. Y en la plaza grande, había como unas 200 personas, que yo creo, por ahí cruzando en la plaza. Y yo le puse todo el aire y dice, ¡ah! Bueno, los discípulos se querían morir. Se enfiaron ahí adentro en un agujero ahí. Y estaban con tanta vergüenza que me animó, porque yo le dije, bueno, mira la vergüenza que pasaron ustedes. Peor que esto no va. No van a pasar nada peor lo que pasaron ahora. De manera que de aquí en adelante estamos tranquilos. Entonces, vos con vos salí por ahí, vos con vos por ahí, vos con vos, y bueno, ya lo peor ya pasó, vamos. Aleluya. Yo lo único que no conté que quizá con el grito este estaba poniendo también todo el miedo mío para. Y hay muchas cosas así que tenemos que hacer. Por ejemplo, un secreto bárbaro que aprendimos con Iván hace 20 años. ¿Cómo hace para tocar, para hablar en una casa? Llega a una casa, hay que tocar el timbre. Bueno, uno se para ahí y dice, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Cómo va a ser? O Señor, dame la gracia. Porque... Y bueno, finalmente se va y no hace nada. ¿Qué hay que hacer? Llega a la casa, mira el timbre, cierra los ojos y toca el timbre. Después de ahora, Señor, ya toqué el timbre, tiene que darme una palabra, alguna cosa tiene que hacer. Bueno, queridos, así lo hizo Jesús, porque amaba a la gente, porque tenía el amor del Padre para dar a la gente. Y esta luz de amor que tenía, lo transmitió a los discípulos. Y los discípulos, nosotros no podíamos hacer lo mismo, ¿no? Porque nosotros no somos la luz. ¿O somos la luz? ¿Qué dice él? Ustedes son la luz. Entonces, también vamos a enseñar todos los discípulos de la misma forma. No con reunionitas de discipulado, pero llamando a algunos para estar con nosotros. Ahí hay que estar con la Biblia, con la oración, hay que estar con el té, hay que estar con la vacación, las vacaciones juntos, hay que estar con todo lo posible para agrandar la comunión, la confesión, la libertad de hablar uno con otro, la verdad en amor, todo esto. Pero tengo poco tiempo más y me gustaría hablar un poquito más de la calle. En capítulo Hechos, capítulo 2, verso 46. Hechos 2:46. Diariamente perseveraban unánimes. Bueno, ¿por qué estoy con esto? Porque después puedo olvidarme. Muchos en Brasil recibieron muchas de estas cosas y la obra se estacionó. Y Dios nos dio una palabra para ellos. A decirlo, antes tenía una máquina evangélica de producir los frutos evangélicos. La gente venía de aquella forma, pero venía. Llegó un momento que viste que esto no era lo mejor y lo desechaste, pero no pusiste nada en el lugar y está todo parado. O tú te sales a mover como Jesús se movió, o entonces, querido, vuelve a hacer lo que hacía antes. Vuelve a hacer tus campañas. Porque te digo que mejor la campaña que tenía vos lo que estar adentro de casa como está ahora. Sí, vuelve a la campaña. Porque si abandona la campaña, abandonas el método evangélico masivo. Pero, ¿qué haces? Está siempre con gente adentro, en casa, y tienen miedo y no quieren enfrentar lo que tienen que enfrentar. No van a ninguna parte y van a quedar frustrados. Entonces vuelve a lo antiguo. Oh, no voy a hacer. Bueno, entonces hace esto, por favor. Hechos 2:46. Diariamente perseveraban unánimes en el templo, partían el pan de casa en casa y tomaban y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Acá nosotros aprendimos hace años que esta era la expresión de la iglesia, en el templo y en las casas. Pero yo me acuerdo que lo recibimos de Ortiz, ahí un escrito que tenía Ortiz. Y por muchos años nos dimos cuenta que esto estaba totalmente equivocado. Completamente equivocado. Porque decía Ortiz, el templo correspondería a nuestras reuniones con la iglesia. Y las casas serían los grupos caseros. Tenemos que aprender a leer la Biblia. ¿Qué dice más adelante que era el lugar a donde ellos estaban en el templo? ¿Qué lugar era este? El pórtico de Salomón. ¿Qué era el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón era un lugar que los apóstoles habían preparado con muchas sillas y había un micrófono Y había allí la iglesia sola, entraba, había una puerta, si no era un cristiano no podía entrar. Así era el pórtico de Salomón. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Lugar público, shopping center. Si fuera a escribir hoy, diría todos los días en el shopping center y en las casas. Porque estaba en el pórtico de Salomón, que ni era el atrio de los judíos, ni esto era, era el atrio exterior. Ahí afuera, un lugar totalmente público. Ahí estaban los que vendían y que Jesús le derrumbó las mesas y todo aquello que hizo Jesús ahí. Ahí estaban, era el mercado. Era el lugar de la gente estar, comprar, andar, salir, chalar. ¡Hey! Y uno pasaba con la gallina. Así, ahí era esto. Una feira, decimos nosotros. ¿Feira?
Feria.
Esto era. Ahí estaban. ¿Pero qué estaban haciendo ahí? Haciendo lo que aprendieron con Jesús, hacerlo. Vieron en Jesús y siguieron haciendo lo mismo. Siguieron haciendo lo mismo, estando ahí afuera. En Hechos 5, lo repite, 5:42, y todos los días en el templo y por las casas. Mira que este Hechos 5:42, ¿lo encontraron? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este por las casas en el 5:42 ya me da una idea diferente, que ni siquiera acá eran las iglesias en las casas. Por ahí el verso 2:46 sería la iglesia en las casas, porque partían pan de casa en casa. Pero acá dice que de casa en casa enseñaban a Cristo. No sé si no era que estaban ahí batiendo, tocando el timbre, ¿eh? Golpeando y entrando en todas las casas. Porque Jesús les había entrenado de esta forma. Jesús les había enviado a los 70 a hacer esto. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Para hacer una vez y después nunca más? Les envió a los 70 que fueran a las ciudades, que fueron procurar quién era digno en la ciudad y todo más, con instrucciones específicas, para que lo hicieran una vez y después nunca más. Yo no lo creo. Yo creo que siguieron haciendo, y ahí siguieron haciéndolo. ¿Y cómo vamos a entrenar discípulos a desarrollar su ministerio de una forma diferente de la que hizo Jesús? ¿Cómo vamos? No podemos. Tentamos, resistimos, nos quedamos. Pero este camino es un camino de frustración, amados. Hay que romper, hay que decir, bueno, se terminó. Yo rompo con esto y salgo. Y la bendición de Dios está ahí. ¿Cómo es hermoso? Y quiero más una vez acá agradecer a Dios por la vida de Iván. Lo tanto que Iván insistió, nos ayudó. Después de 8 años que estaba ahí, cuando iba ahí, bueno, y vamos a hacer una reunioncita ahí, vamos a la esquina, vamos acá, vamos allá. Y fuimos comprendiendo. ¿Sabes lo que estamos entendiendo hoy? Que debe ser un lugar natural de vida de la iglesia. No es solamente para salir a predicar a la gente. Hay que ser más que esto. Tenemos que llegar al punto de aprender a ser iglesia ahí. ¿Qué hacían los hermanos en el pórtico de Salomón? Aleluya, aleluya, amén. ¿Qué quiero decir con ser iglesia ahí? ¿Qué hacían los hermanos en el pórtico de Salomón? No estamos solamente hablando con uno, hablando con otro. Estaban viviendo su vida, enseñándose. Aprendieron con Jesús. Mira la sabiduría de Jesús. Jesús tenía que enseñar a un discípulo. ¿Qué hacía él? Lo llevaba a la calle y hablaba con la gente, y el discípulo aprendía. Pero había hora que Jesús no quería hablar con la gente, que Jesús quería hablar con los discípulos. ¿Qué hacía? También los llevaba a la calle, los reunía y los enseñaba. El sermón del monte, ¿para quién fue? ¿Para quién fue? ¿Para los discípulos o para la multitud? Para los discípulos, porque dice: vosotros sos la luz del mundo. Esto no lo dijo a la multitud. Pero cuando terminó Jesús el sermón del monte, ¿qué dice ahí? Cuando terminó Jesús de anunciar estas palabras, estaban los discípulos maravillados. ¿Qué dice ahí? Estaba la multitud impresionada, maravillada de su doctrina. Mira, la doctrina del Señor que hay que dar a los discípulos, hay que dar ahí en la cara de la gente. En la cara de la gente. Hace unos 10 años, cuando empezamos a ver esto, fue en el viaje por interior de Bahía, estaba en Piaú, y esto nos explotó la mente. Dice: esto todo nuevo. Empezamos a imaginar cuántas reuniones hermosas tuvimos, cuánta palabra de Dios. Imagínate, Pascual y Carlos tienen que reunir a los hermanos de Mendoza porque están con una carga de darle la palabra a los varones sobre cuanto a su vida en su casa, con su mujer, con su sacerdocio delante de Dios, con su esposa, con sus hijos, y tiene una palabra de Dios. Y toman las sillas todas y los hermanos van a la plaza, ponen un sonido y todo lo que hay que dar, da ahí. Y hay algún hermano que tiene que confesar que no está bien y tiene que llorar y decir: hermano, y lo hace ahí. Hermanos, esta palabra de Dios, bueno, todo esto, y la multitud está ahí, la gente está mirando. Qué doctrina, qué gente rara, son sinceros, confiesan sus pecados. ¿Qué gente es esta? Imagínate, queridos, todo lo que ya tuvimos de bendición de Dios allá afuera. Imagínate una reunión como esta que tuvimos acá, ahí, que toda la gente la pudiera ver, que amamos al Señor, que oramos, que enseñamos, la alegría que tenemos ahí afuera. Así lo hizo Jesús y así lo hizo la iglesia primera. Esta iglesia, que es nuestro punto de referencia, nuestra fuente de información, nuestro modelo, esta iglesia lo hacía así. Estaban en las casas y en el shopping center. En las casas y afuera, afuera. La lucha vino a El Salvador, mucha lucha. Siempre salimos a predicar, pero cuando entró esto, esto fue un poco más difícil. Y aún están en la lucha. Pero tenemos en El Salvador 10 sectores, la iglesia está dividida en 10 sectores. Y no se puede admitir en Salvador un sector que no tenga su pórtico de Salomón. Así lo hablamos. ¿A dónde es tu pórtico? ¿Qué quiere decir el pórtico? El nombrecito que dimos, ¿no? El lugar a donde los hermanos están. El sector, por ejemplo, que estoy cuidando yo, tiene 3 pórticos. 3 pórticos. Cuando Mario y yo entramos ahí, le decimos: hermano, queremos los hermanos con nosotros 3 noches por semana ahí. Lunes, miércoles y viernes. Estamos ahí. Y dice: pero, y hermano, y el compañerismo y el discipulado que tenemos, bueno, ahí. Ahí. Y hay mucha gente que ahora se convierte ahí y no comprende la iglesia de otra forma. No puede comprender otra forma la iglesia, porque se convirtieron ahí, vino la gente ahí. Pero